Creo que la carga del Señor en estos días que los hermanos nos hemos juntado no es el significado de estos siete escritos o siete mensajes a las iglesias. Eso ya lo hemos leído muchas veces. Pero lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar es cuántas veces aplicamos esta palabra en nuestras vidas. No estamos hablando de historias. La historia con el Constantino y cómo el mundo se casó con la Iglesia, todo eso ya lo hemos hablado muchas veces. Lo hemos enseñado durante muchas veces. Hoy tenemos una situación en que las iglesias hacen muchos compromisos con el mundo y la postura de muchas de las iglesias es, no está mal, hagámoslo. Pero la palabra dice claramente que un poco de levadura, solo un poquito, ¿qué le pasa a un poquito? Sí, quizás ahora sea un poquito, pero cuando te levantes, el próximo día habrá crecido. Y esto va rápidamente. Yo no soy panadero. Aquí tenemos quizás a una panadera. ¿Cuántas? ¿Cómo de rápido crece la levadura? Muy rápido. ¿Y tienes que echar mucho? Solo un poquito. Muy poco. Y antes de que te des cuenta, toda la masa estará leudada. El Señor ya nos ha advertido de esa mujer en Mateo 13. No creáis que solo le pasa a los hermanos.
No solo hermanos pueden ser peligrosos, también mujeres.
No creáis que solo hay hermanos que pueden ser peligrosos, también las mujeres. Esta mujer escondió la levadura en tres medidas de harina fina, la cual significa la palabra pura de Dios y que alimenta, que te es saludable y que sana. Pero ahora viene esta mujer y mezcla esa levadura. Significa que lo hace de una forma escondida. Nadie se da cuenta cuando nadie mira. Nadie se da cuenta cómo esconde esa levadura. Y no tuvo que hacer mucho porque la levadura crece rápidamente y con el tiempo ese crecimiento. Pablo le dijo a los Gálatas, yo estoy crucificado. Yo he sido crucificado al mundo. ¿Estás muerto para el mundo? ¿Y está el mundo muerto para ti? ¿Puede un hombre muerto amar el mundo? No, si estás muerto, ya no puedes amar al mundo. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es muy práctica. Tú puedes aplicarla al mundo. Por eso Gálatas 2 dice, Pablo, yo estoy con Cristo crucificado. ¿Qué pasa si estás crucificado con Cristo? Entonces estás muerto en tu yo. Es la única solución en referencia al mundo. Si estás muy activo en tu carne y no estás muerto, entonces el mundo te enganchará en cualquier momento. Y por eso esta palabra de Pablo a los Gálatas es muy práctica, no es una doctrina. El que estés crucificado con Cristo, él dice, no yo, sino Cristo. Y él dice incluso, los que son de Jesucristo han crucificado la carne con los deseos. Es la única solución, no conozco otra. También sigue diciendo en Gálatas que nadie me moleste. Yo he sido crucificado al mundo y el mundo me ha sido crucificado a mí. No tenemos nada que ver el uno con el otro. Esto es lo que sucedió en la iglesia en Pérgamo. Pero una cosa que quiero expresar de una forma corta y rápida. Cuando el Señor, nuestro sumo sacerdote, le habló a Pedro, ¿qué le dijo que pasaría si no se arrepentía? Él dijo que quitaría el candelabro de su lugar. Vale, esto todavía, eso no se lo dijo a Pérgamo también, esto le vale para Efesios. Efesios también. Y la iglesia en Efesios solo, entre comillas, había perdido el primer amor, pero Pérgamo es todavía mucho peor, porque el Señor no volvió a repetir, si no os arrepentéis, quitaré el candelabro. ¿Por qué acentúo esto? Porque algunas personas acentúan que aunque la iglesia en Pérgamo era terrible, el Señor, aun y así, todavía la retuvo. Si el Señor advirtió a la iglesia en Efesios que quitaría el candelabro, de seguro que también vale para las otras, tiene validez también para las demás iglesias que estaban en peor estado. He escuchado a personas decir, yo he escuchado decir en Apocalipsis 31:1, el que añada no existe. Si añades algo a la palabra, yo le he dicho a este hermano, está escrito que quitaré la lámpara de ese lugar, pero ellos siguen insistiendo en que son la iglesia. ¿De verdad? Pregúntele al Señor, ¿qué es lo que dice el sumo sacerdote? Que anda en medio de los candelabros de oro. Las personas piensan que el Señor no los puede quitar. ¿Qué haces tú si esas lámparas ya están rotas? ¿Las quitas o las dejas tú las quitas. Incluso las tiras en la basura. Por lo tanto, tenemos que tener todos cuidado. Y hoy quiero compartir algo sobre etiología. Un asunto que también tenemos que ver es que todo empezó con Efesios. En el primer lugar, en que en el momento en que tú has dejado el primer
18.
amor, inmediatamente empiezas a ir cuesta abajo. En su sabiduría, el Señor ha ordenado a las siete iglesias de forma que veamos que un paso sigue al otro de una forma ordenada. Si quieres ir hacia abajo, tienes que andar un paso detrás del otro. Esto no es un tobogán. A los niños les gusta subirse a los toboganes y andar rápidamente hacia abajo, pero Satanás no es tan tonto. Si tú desciendes tan rápidamente, te das cuenta de que algo no está bien. Pero si solo vas bajando despacio, escalón en escalón, no te das cuenta. Pero esta es la experiencia. En el momento que un corazón y una relación con el Señor no sean correctas, esto es una señal de que no subes, sino que estás bajando y además marcha atrás. Por lo tanto, ten cuidado. Esto no pasa de pronto, de una vez. Y no pasa de una noche a otra que dejes de amar al Señor con el mejor amor. Pero el enemigo lo hará despacio, pero continuadamente. Yo lo he visto, muchas personas se han ido rápidamente, otras han tardado 20 años en salir. Y en algunos incluso 45 o 50. Y piensan todavía que están bien, que son correctos. Esto nos enseña que tenemos que tener cuidado. El Señor advirtió a sus discípulos: orad y velad. También Pedro dice que el demonio nos ronda y busca a quien devorar. Así que después de Pérgamo, ¿qué es lo que viene? Tiatira. Ningún hermano quiere hablar sobre Tiatira. Nadie quiere hablar de este asunto, yo tampoco. Tiatira es la consumación de la caída de la iglesia. Tú no puedes quedarte en Pérgamo, al final estarás en Tiatira. En Tiatira ya no está William o Balak, sino una mujer terrible, Isabel. Una mujer que se llama a sí misma profeta. ¿Qué dice Pablo? Dice Pablo, ¿todo el mundo puede hablar? No. Él no prohibió a las mujeres hablar, pero sí enseñar. Si tú enseñas, entonces eres un profesor, alguien con autoridad. Mirad la cristiandad hoy. Tenemos tantas pastoras femeninas. ¿Creéis que Pablo estaba contra las mujeres o contra las hermanas? Que seguro que no. No tiene nada que ver con esto. Las hermanas son muy valiosas para el Señor. ¿Qué sería la iglesia sin las hermanas? Cuando el Señor estuvo sobre la tierra, no solo hubo 12 apóstoles, sino había muchas hermanas fieles. Y en la cruz, todos los hermanos se fueron, pero las hermanas se quedaron. No enseñaban y no adoctrinaban, pero amaban verdaderamente al Señor. Esto es algo valioso. Y las iglesias necesitan a las hermanas, pero no para adoctrinar, no para enseñar, porque enseñar tiene que ver con la autoridad. Y Dios tiene su orden. Dios no es un Dios del desorden, sino un Dios del orden. Por eso escribió Pablo en Primera de Corintios que el hombre es la cabeza de la mujer. Si tú le das la vuelta a esto, entonces tienes el mismo problema que en el jardín de Edén. ¿Te acuerdas del jardín Edén? ¿Quién era la cabeza? Según la doctrina, era Adán, pero desgraciadamente se dio la vuelta. No quiero entrar en detalles, pero una cosa que debemos de ver es que hay un orden divino. El hombre es la cabeza de la mujer, pero no creas que como hermano eres la cabeza, porque Cristo es la cabeza nuestra. Y si tú le preguntas a Cristo quién es la cabeza, él dirá, no, yo no soy la cabeza, es el Padre es la cabeza. Este es el orden divino. Y el enemigo intenta derrumbar ese orden, porque si no hay orden, entonces hay desorden y entonces hay confusión. Y al final, destrucción. Y así es como el enemigo destruye la iglesia. Y cuando los ancianos piensan o piensen que pueden cambiar o sustituir la autoridad de Cristo, entonces hay confusión. He oído decir que hay personas que dicen, yo soy el responsable de la iglesia. Dios mío, ¿dónde está esto escrito? ¿Dónde está Cristo? En 1 de Corintios 15, cuando el Señor recibe el reino, Él dice, ¿es mío? No, sino que Él entrega el reino al Padre. ¿No es esto maravilloso? Pero Satanás quiere ser Dios. Y él se ha rebelado contra el ser la cabeza de Dios. Él no está de acuerdo con esto. Si esto pasa, no importa si es los Nicolaitas o Williams o Balak o finalmente Isabel, esto ya es el último paso, el último escalón es que la iglesia desaparece y ya no hay ningún candelabro. Algo espantoso suplanta al candelabro. Es terrible. Ni siquiera quiero pronunciar este nombre. Es un asunto terrible. El Señor dice sobre Tiatira incluso las profundidades de Satanás. incluso no he entendido bien, así la sala de las audiencias en el Vaticano dice que fue hecha en forma de serpiente, exterior e interior, y ni siquiera se avergüenzan, ni siquiera lo esconden. Cuando las personas miran esa audiencia, se la enseñé a las hermanas en Feingen y se quedaron impresionados, sobre todo los que anteriormente habían sido católicos. ¿Qué? Que la audiencia del Papa tiene la forma de serpiente y el interior también tiene la apariencia de la boca de una serpiente y todos están allí sentados. ¿Y quién habla allí? Es verdaderamente la serpiente, pero nosotros, los que hablamos hoy, tú y yo, ¿qué pasa? ¿Creéis que me gusta hablar? No. Queremos que el Señor hable. Nosotros solo somos el tubo. El Señor también solo utilizó a Juan el apóstol para hablar a través de él, pero en realidad era el hablar directo del Dios triuno. Qué valioso. Qué valioso es esto. ¿No quieres escuchar su hablar? ¿Sus palabras eran solo palabras dulces? No. Por eso a nadie le gusta hablar de Tiatira. Isabel. Es la persona principal. Tenéis que leer primera y segunda de Reyes para saber quién es. Dios nunca puso una reina, sino solo habló de un rey, y el rey Ahab. En aquel tiempo ya había caído la nación de Israel y adoraban a dioses entonces cuando llegó a se casó con una reina terrible de nombre Isabel. La palabra Isabel, su raíz es Sabel en hebreo. No me llega la
Tina.
conexión. Ah, sí. El nombre de Isabel significa un montón de estiércol. Por eso el final de Isabel acabó como un montón de estiércol. Fue tirada desde un balcón. Y finalmente los perros se la comieron. ¿Quieres convertirte o quieres comer? ¿Quieres comer estiércol? ¿Qué hacen los perros? Tú tienes un perro. Y nadie lo impidió.
La reconocida.
Nadie la reconoció. Nadie pudo reconocer quién era. incluso era estiércol. Por eso puedes olvidarte de Isabel. Ha traído tantos problemas. Vengamos. Leamos. En el versículo 20, capítulo 2, 20. Pero tengo con unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Isabel, que se dice profetisa. Enseñe y seduzca a mis siervos. No solo los enseñe, sino los seduzca también. Hoy necesitamos la unción para enseñar lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto. Y esto es tarea de los sacerdotes. Y Ezequiel nos dice que los sacerdotes deben enseñar al pueblo lo que es santo e impuro. La santidad es la naturaleza de Dios. Quizás una cosa sea buena, pero no santa. Hay cosas que parecen buenas, pero no son santas. Por eso Pedro también dijo que para ser sacerdotes, a los sacerdotes les dijo, sed santos porque yo soy santo. Es un mandamiento. Dios dice, yo soy santo. Si tú quieres servir a Dios, aprende primeramente a ser santo. Y no solo exteriormente, sino también interiormente. Y si tú eres interiormente santo, entonces también tu expresión exterior a través de tu andar diario será santo, incluso como te vistes. Pablo dice, mantente alejado de cualquier forma del maligno. No pienses que el parecer no tiene importancia. La apariencia exterior sí que significa algo. Dios examina lo que hay en el corazón y lo que sale de él. El Señor dice que con lo que hayas llenado tu corazón, te dice que tarde o temprano saldrá. Así que cualquiera que sea tu estado interior, no lo podrás esconder por mucho tiempo, sino que saldrá. Y por eso tenemos que ser purificados interiormente, y esto es lo que el Señor nos dice. El Señor le dijo a los fariseos, vosotros hipócritas, solo os ocupáis del exterior y no del interior. Limpiar el interior, pero no descuidéis el exterior. Si queremos o si expresar a Cristo, tiene que venir del interior. Y si no, somos hipócritas. ¿Quieres ser un hipócrita? Entonces puedes ir a Hollywood y te darán un buen trabajo. Por lo tanto, tanto el interior como el exterior es importante. Pero esta mujer Aquí es una prostituta, como en Apocalipsis 17. Es una ramera, pero se llamaba profetisa. ¿Es un profeta algo bueno o algo malo? Hay muchas profetisas hoy, pero el solo hecho de ser mujer y llamarse profeta debería de ser espiritualmente
Excluida.
destruida,
Excluida.
excluida, perdón. No consintáis a esa mujer. Jezabel, si estás en Sion, si practicáis el sacerdocio, no hay ninguna sacerdotisa, ni ninguna esclava. Muchos han caído en esta trampa. Y fornicar y comer lo sacrificado a los ídolos. Esto fue introducido por Balak,
Para
Balán, al cual habían pagado para que profetizara en contra del pueblo de Israel. ¿Lo aceptó? Primeramente no. Pero la segunda vez aunque él sabía que no debía de hacerlo incluso cuando profetizó solo salía algo bueno de su boca entonces Balac le dio un consejo terrible y es que introdujo la prostitución no solo espiritualmente, sino también este mundo hoy está lleno de prostitución, incluso trato de personas,
También.
pedofilia. Hay una persona en Estados Unidos, Jeffrey, no sé qué, y muchas personas envueltas en escándalos de este tipo. Por eso nosotros, creyentes, debemos de mantenernos lejos de la fornicación y la inmoralidad. El Señor advirtió claramente que no debemos de cometer adulterio. Y dijo que si alguien lo hace, no heredará el reino de Dios. ¿Quieres tú heredar el reino de Dios? Entonces no hagas lo que hace el mundo.
También hay escrito eine geistliche Unzucht.
Pero también hay un
Una
una
fornicación
fornicación
espiritual.
espiritual. Si tú añades algo a la palabra de Dios, esto es fornicación. Si tú oras a María o a otras personalidades también, o también al Santa Claus, esto solo lo doy como ejemplo para describir la fornicación espiritual, como quiera que sea. hay tanta fornicación espiritual y idolatría. Por eso Dios denominó a su pueblo como prostituta, como ramera, porque empezaron a adorar a dioses. Nosotros pertenecemos a Dios. ¿Cuántos maridos tenemos? Por eso, fornicación es una cosa muy seria en la palabra. Nosotros como sacerdotes tenemos que tener claridad sobre esto, como el sacerdocio. Y también leer en Ezequiel las ordenanzas para los sacerdotes. No podían casarse con cualquiera, no debían de tener el pelo demasiado largo, ni se lo podían cortar como un mono. El pelo debería de estar ordenado, cortado, ordenada. Si tienes pelos largos, significa espiritualmente que estás de acuerdo con todo. Cualquier cosa que digan, tú estás de acuerdo. Si tienes pelos rapados, no me refiero a los calvos de origen, sino los monjes que se cortan el pelo completamente. Eso significa que no tienes velo, no tienes una cubierta y que no aceptas nada y que eres rebelde. Ninguna de las dos cosas es buena. Ninguna de las dos cosas es santa y divina. Nosotros aceptamos, no aceptamos cualquier cosa. Hoy día los cristianos aceptan cualquier cosa. No pienses que tú como sacerdote puedes hacer lo que quieras. ¿Qué pasa con el vestido sacerdotal? Hemos estado hablando de ello. ¿Es sencillo? ¿Qué vestido llevaba el Señor en la Revelación? Uno blanco, blanco, tenía un cinturón de cuero, no, de oro. Esto nos enseña que él es un sumo sacerdote. Tú no puedes entrar en el Santísimo sin llevar un vestido santo. Por eso en Ezequiel, capítulo 40, dice que los sacerdotes deben de llevar vestiduras santas. Y un sacerdote no puede casarse con cualquier persona. Leer vosotros mismos. Hay muchas ordenanzas, pero si no leéis no lo podéis saber. También nos dice que no nos juntemos en yugo desigual. No. No estéis bajo un mismo yugo. No puedes mentir. Tú no puedes poner a una vaca y a un avestruz en un mismo yugo. Esto es imposible. Porque no concuerdan. Pero muchos cristianos no les importa eso hoy. No les importa. Pero si tú eres un sacerdote, No, es consentido que te cases con cualquiera. Lo siento mucho, pero está escrito. Quizás no te guste, pero está escrito. Y el sacerdote tiene que aprender a enseñar al pueblo lo que es santo. No tengas miedo, pero hazlo en amor cuando corrijas a alguien. Algo santo. Tienes que enseñar lo que es santo y lo que es natural, lo que es terrenal y lo que es celestial. Todo esto tenemos que enseñarlo. Por eso el candelabro está maravilloso. Dios no es un Dios de mezclas o de confusión. Cuando creó el mundo en Génesis 1, él hizo a cada especie según su género. El enemigo intenta cambiarlo todo. Un joven puede ser una muchacha y una muchacha puede ser un joven. Y pronto, no sé lo que vendrá después. Entonces no eres ni esto ni lo otro. Confusión. Esto es espantoso y maligno. Por eso debemos despertar todos.
Esclavo, no
Porque
libra tu vida.
mi esclavo enseña a practicar fornicación. Jezabel. El nombre Isabel, si lo miras en un diccionario, tiene otro significado. Tengo que mirarlo. Según el diccionario, significa joven puro,
Es todo menos eso.
pero hoy en día es todo menos eso. Por lo tanto, no aceptéis la cultura actual. No penséis que es normal. No, el Señor nos advierte. Y yo también lo tengo que hacer. Y también a mí mismo. Cuando estuve durante mucho tiempo en Alemania, había un grupo al sur de Alemania. Entre Alemania y Suiza. Y este grupo, dirigido por una mujer, tenía un sueño. Y se llamaba profetisa y dijo de pronto a cada uno, este no es tu marido, sino este es tu marido, y este no es tu verdadero marido, sino este otro. Y todos se divorciaron y se volvieron a casar dentro del grupo, entre cristianos. peor que cualquier otra asociación que yo haya oído jamás en este mundo. Algo así jamás lo habéis visto. Jamás se ha visto. Y alguien dijo que había recibido la revelación que su mujer no era su mujer, sino otra hermana. Entonces esperaba que se muriera su mujer. ¿Qué pensarías tú si fueras el marido? ¿Qué harías tú si eres la mujer? No sabrías qué hacer. Oh, señor. He visto muchos de estos casos espantosos y son cristianos. Incluso en las así llamadas iglesias. Y también luego dice, mira, yo la echo en la cama, yo la arrojo en la cama, significa que están enfermos espiritualmente. Esto no es una palabra buena. ¿Estás espiritualmente sano o estás espiritualmente enfermo? Todos debemos estar espiritualmente sanos. No quiero estar enfermo espiritualmente. Así está escrito aquí, no intento aguarlo. Y los que forniquen con ella entrarán en gran
El 22, en gran tribulación.
Tribulación, el 22. He aquí que yo lo arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten. Incluso a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Y qué pasó? ¿Qué vino después de la iglesia en Tiatira? Una iglesia viva. ¿Qué haces tú con alguien que está muerto? ¿Lo vuelves a resucitar? Eso he escuchado yo. Si alguien da un Yo he escuchado decir que no importa si estás muerto porque el Señor tiene siete espíritus y te va a resucitar. Así que la gente interpreta la Biblia como les da la gana. Y luego el hermano dijo, ah, no importa, puedes estar muerto cuando de vez en cuando, porque el Señor dijo también que estaba muerto y ahora está vivo. Así que no te preocupes. Si tú estás muerto, entonces estás muerto. Es una iglesia muerta. El versículo 23. Y todas las iglesias tienen que reconocer. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto es algo muy serio. Por eso a nadie le gusta hablar sobre esta iglesia de Tiatira. Yo soy el malo. A mí me ha tocado de ella. Yo soy el malo. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, aquí se refiere a la doctrina de Isabel. No han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Pablo, en 1 de Corintios 2, habla de de los profundos misterios de Dios, pero aquí vemos las profundidades de Satanás. Son cosas satánicas escondidas y no quieren que tú las sepas. El Señor le dijo a estos no eran muchos, pero vosotros a los demás, definitivamente estos no eran muchos los que quedaban, que no estaban contagiados de todo esto. Yo no sé. El Señor dice, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Guardad la verdad en la palabra de Dios. No te dejes engañar, no seas seducido. Y al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Gloria al Señor. Esto es maravilloso. ¿Por qué le da el Señor a Tiatira esta promesa? Porque le darías tú a Tiatira una promesa semejante. Tú no eres Dios. No os puedo dar una respuesta a esto. Quizás sea tan maravillosa la promesa, porque es tan fácil salir de esa trampa de Tiatira, porque es tan difícil salir. Pero esta promesa no solo vale para Tiatira, sino para todas las iglesias. Cuando el Señor dice, el que oye, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, todas estas promesas a los vencedores son válidas para todos los que son vencedores en todas las iglesias. Él los guiará, los regirá con vara de hierro y serán quebrados como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana. Gloria al Señor.
La
Esto
muerte, el arrebatamiento.
sucederá directamente antes de
Eso habla del arrebatamiento.
del arrebatamiento. Si tú ves el lucero de la mañana es porque estás despierto. Nadie que duerme mucho puede ver este lucero. Por lo tanto, o estás espiritualmente despierto, dormido. Espero que todos nosotros veamos la estrella de la mañana, pero espero que hayáis visto también cómo decaídas están las iglesias y las muchas iglesias diferentes que hay. Todo será expuesto. La gracia esté con todos vosotros. Perdonadme, no quería hablar tanto tiempo.